Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad estamos felices por estar en esta séptima temporada y por estar llegando a muchas personas. Por favor, ayúdanos a compartir para, obviamente, seguir contando historias y seguir llegando a más y más y más personas. Y hoy tenemos a un personaje muy especial, un personaje misterioso, un personaje en el cual te va a encantar la voz. Pero sobre todo quiero que te imagines quién o cómo podría ser. Él es Cromi, el personaje es Cromi, y es una persona de 32 años, es fotógrafo, se dedica especialmente a la fotografía erótica. Y bueno, vamos desde lo más soft, lo más artístico, hasta lo más porno, rico, sabroso. Tiene 9 años de experiencia en el tema de la fotografía y pues bueno, hoy nos viene a contar su historia de por qué dedicarse a esto. Cromi, bienvenido a No Soy Moda.
Hola, un gusto.
Un gusto también para mí que estés con nosotros y pues bueno, vamos a desmenuzarte un poquito por qué dedicarte a esto todo. Pero para esto primero necesitamos conocerte. ¿Quién es Cromi? ¿Quién está detrás de ese personaje? ¿Cómo es su personalidad?
Uy, eso sí es complicado. Es muy complicado, pero pues básicamente creo que somos dos personas en una. O sea, suena raro, pero la persona que está detrás de Cromi, pues es una persona bastante a cierto punto retraída, o comenzó siendo así. Pues muy con muchos miedos, muchas preocupaciones, mucho con el que dirán, ocultarse, y bueno, ahorita hablaremos de eso. Y Cromi es todo lo contrario, es su alter ego, esta versión como mucho más extrovertida, mucho más de mírenme, o sea, mucho más colorida, pues es un ser de mucha luz también, ¿no? Entonces, pues básicamente soy esta dualidad viviendo en este cuerpo. Pero sí, es muy divertido tener estas dos versiones, ¿no?
Tú puedes estar jugando prácticamente con las dos y... No sé, ¿se me ocurre en el escenario y fuera del escenario, por así decirlo?
Sí, justo. Okay. O sea, es muy divertido. La verdad es que es una cuestión muy divertida de poder tener estas dos personalidades. Y pues suena un poco loco, como fragmentada, pero pues igual, ¿quién no lo está, no?
Muy buen punto.
Sí, no, pero pues digo, desde que descubrí o creé a este personaje, pues sí me ayudó mucho. Y digo, ahorita lo platicaremos como más a fondo. Ya con respecto a detalles, pero sí, me ayudó muchísimo a poder experimentar, poder explorar como mucho más allá que pues los límites o la forma de ver, ¿no? De cierta forma. Entonces, pues sí, me ayudó muchísimo.
Ok, pregunta interesante. Primero, ¿cuál es tu orientación sexual?
Gay. O sea, soy gay demisexual. O sea, por ahí más o menos estoy rondando.
Ok, para los que no conocemos mucho de los términos, ¿podrías definirnos un poquito más?
Sí, bueno, gay, pues obviamente tengo, o sea, hay un hombre cis que me atraen los hombres pues de mi mismo género, ¿no? Uh-huh. Y demisexual, pues básicamente es una variación del asexualismo que entra dentro de un parámetro de... no soy completamente asexual, porque sí tengo encuentros sexuales, pero bajo ciertos términos y bajo ciertas circunstancias. Eso es lo que quiere decir demisexual. O sea, no con cualquiera, no, o sea, como que sí mi atracción sexual es poca a comparación de otras personas, pero no es nula para decir que soy asexual completamente.
Ok, de acuerdo. O sea, tú no estarías dentro del rubro de hacer cruising, encuentros casuales, o sí.
Ahí hablaremos de eso.
Ok.
O sea, No, o sea, como la persona que está fuera del personaje, no como tal. Uh-huh. Pero como personaje o como esta parte, pues bueno, he explorado muchas otras cosas que es bastante divertido.
Okay. Oye, ¿desde qué edad eres consciente de tu sexualidad?
Uy, o sea, de mi orientación como tal. Uh-huh. Yo creo que desde que tengo memoria. O sea, es algo que traté de ocultar mucho tiempo, especialmente por cuestiones religiosas. Pero pues sí fue un momento en el que dije, o sea, ¿para qué le hacemos? O sea, esto es lo que hay, ni para qué ocultarlo, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que este ambiente religioso, o sea, yo crecí en una familia cristiana, uh-huh. Pues sí, este inculcar de esto está mal, lo que tú sientes está mal, lo que tú está mal. Entonces sí cuesta mucho quitarse estas paradigmas o estigmas que te pusieron desde muy pequeño, ¿no? Y de no puedes ser afeminado y no te pueden gustar las muñecas y no puedes hacer esto y no. Pues obviamente te genera como una capa, ¿no? O sea, que te va limitando y pues es complicado quitársela, ¿no? Pero pues yo consciente de que me gustaban los chicos pues desde que era niño. O sea, sí era algo muy evidente que no se podía ocultar.
No se podía ocultar, pero sí lo tenías que callar.
Exacto. Sí, sí, sí.
Ok. ¿En algún momento te armaste de valor para aceptarlo? ¿Aceptar esa sexualidad que tú tenías? Tenías, sí. Tú tienes.
Tengo. Y tengo y mucha.
Exacto.
No, pues mira, o sea, sí me costó. Realmente mi salida del closet no tengo mucho. O sea, tengo ahorita 32. Mi salida fue como a los 26, más o menos.
Ok.
O sea, salida del closet, digamos, social. Porque ya había una aceptación desde mucho antes, ¿no? O sea, desde como los 20 ya era como de, ah, este es el camino, ok, como empezar a explorar y realmente saber si ese es el camino que quería tomar, ¿no? O sea, porque pues ya una vez que exploras y dices, ah, sí, me gusta esto, y lo pruebas y es como, ay, no me gustó. Entonces, es, creo que una aceptación propia de decir, ¿sabes qué? Sí quiero tomar este camino, esto es lo que estoy, y empezar a caminarlo. Pero pues mi salida fue como a los 26, 27 más o menos con mis papás. Y digo, no fue fácil, especialmente para ellos. Pero pues ya fue un proceso de aceptación también para ellos. Porque pues sí es un proceso de salida del closet también para ellos, ¿no? Entonces, eso. O sea, no sé si... ya ni sé qué pregunta me hiciste, sí. Pero sí por ese lado.
Ok. Me mencionas un factor común que hemos escuchado en nuestro programa para el tema de la autoaceptación, y es justo que las religiones, ay, no sé si esté correcta la palabra, pero las religiones de cierta forma estorban para poderte sentir libre, para poderte sentir tú mismo o tú misma, ¿no? Para quien esté, para las chicas también.
Sí. O sea, no diría que estorban, digo, la verdad es que no me arrepiento de todo el tiempo que estuve profesando esa religión, porque sí aprendí muchas cosas que a lo mejor y de cierta forma me formaron para un bien, pero como todo lo bueno también hay cosas malas, ¿no? Y dentro de esta parte pues negativa pues fue esta aprensión o este castigarme por lo que estoy o por lo que siento. Y muchas veces las religiones hacen eso, o sea, como el castigar los placeres, castigar como toda esta parte de no puedes sentir, no puedes satisfacerte de ninguna forma, o sea, tienes que vivir bajo el yugo de decir, ay, este es mi pecado y tengo que vivir con eso, porque pues dentro de la religión hay muchas personas, o sea, hay muchas personas que yo conozco que viven ocultos y están casados con hijos, casadas con hijos. O sea, y no los vas a sacar de ahí, ¿no? Y es muy triste porque pues no pueden vivir con su aceptación, ¿sabes? Y es complicado a veces hacerles entender. O sea, porque pues sí, llevas toda tu vida desde que naces escuchando que eso está mal. Y pues obviamente si llevas 20 años escuchando eso, en dos meses no vas a cambiar 20 años, ¿no? Sí, claro. Y ha sido un poco de ese proceso que yo he vivido, ¿no? O sea, de ver qué cosas me sirvieron y qué cosas no me están sirviendo y en vez de ayudarme me están perjudicando y me están lastimando, ¿no? Uh-huh. Pero digo, fuera de como esa estructura religiosa, creo que hay cosas buenas, ¿no? Dentro de todo, y no creo que lo hagan con el propósito de dañar, pero pues sí hay muchas personas que por ser súper así metidos a la religión terminan dejando de pensar en sentido común y más en sentido de porque la Biblia lo dice, y pues esto está complicado.
Ajá, es como aquí está el libro donde están las reglas y en las reglas dice que no puedo ni siquiera voltear para allá porque está mal y te infunden el miedo y entonces ahora vives con el miedo y con las reglas.
Sí, sí, sí. No, y bueno, o sea, si hablamos un poquito de religión, no me quiero meter mucho hacia allá o de la Biblia. Uh-huh. Hay un chorro de historias que tú dices, ajá, ¿eran amigos? No, no eran amigos. O sea, sí, o sea, hay muchas historias o hay muchas partes de la Biblia que hablan de personas que a lo mejor no los ponían como palabras gay como tal, porque pues en ese momento no había, pero pues sí era una cuestión de, a mí no me engañas, ustedes no eran amigos, o no eran roomies como muchos dicen, ¿no? O muchos ocultan. No, o sea, ya había una cuestión de presencia LGBT súper fuerte y pues igual, o sea, en algún momento alguien me dijo y me hizo como mucho, me ayudó a entender mucho eso, ¿no? Mucho sentido, de si lo hablamos desde la forma religiosa o desde este personaje que fue como clave dentro de la religión, que fue Jesús, para algunas religiones, el hecho de qué hubiera hecho Jesús ahorita, ¿sabes? Si estuviera viendo un Pride, ¿no? Estaría metido ahí, no estaría metido ahí, y es como, pues él se la vivía con las prostitutas, él se la vivía con las personas que tenían como un estigma mucho más complicado en ese momento, y él estaba ahí metido. Entonces, y él ayudó y sanó a una persona gay, o que tenía una pareja, que era uno de los soldados romanos. Entonces, fue así como de, y pues lo salvó, lo ayudó, y no, y ¿qué les dijo? Absolutamente nada. Entonces, pues, ¿qué diferencia habría, ¿no? Actualmente. Pero igual, sí, no, claro, me quiero meter mucho hacia religión ni hacia la Biblia, porque es complicado. Es muy complicado hablar
también.
Sí, pero no, o sea, digo, está de más como revisar y ver desde otras perspectivas muchas cosas que pasan ahí. Y, uh-huh, y pues no estamos tan lejos, ¿no? De lo que se está viviendo actualmente, y es como, pues mira, es lo que hay en este momento, ¿no? Y es como, pues, la religión sirve para algo, sí, tiene varios problemas, sí, también, me ayudó mucho, sí, me perjudicó mucho, también, okay. Pero pues bueno, es un proceso de vida, y tú vas como eligiendo qué tomas y qué dejas de lo que vas aprendiendo en tu proceso de vida.
Claro, por supuesto. Saliendo del closet a los 26 años, ¿tus papás siguen profesando la religión cristiana?
Así es, sí, sí, sí.
¿Tú también?
No.
Ok. ¿Tú a qué edad dejaste de profesarlo?
Híjole, creo que como 2-3 años antes de mi salida del closet.
Ok, más o menos como los 23.
Más o menos, o sea, empecé a entender muchas cosas y uh-huh, empecé a darme cuenta de que muchas cosas, como lo decía hace un rato, en vez de ayudarme, me estaban lastimando. Y pues sí decidí como en ese momento de ya no profesar la religión. Sí creo en Dios o sí creo en un ser supremo. Eso no lo voy a quitar de mi vida porque pues es algo que aprendí desde muy pequeño. Uh-huh. A lo mejor y no es el mismo Dios que muchos ponen, pero pues es un Dios que yo tuve que crear a mi forma, ¿sabes? O sea, pues es que no me está juzgando, ¿sabes? O sea, no es una persona que tiene sus binoculares desde el cielo mirándote y es como de ya se volvió a tocar. O ya besó a no sé quién. O ya hubo un beso de tres. Esto es pecado, te van al infierno. Pues no, o sea, no creo que haya un ser supremo haciendo eso. Bueno, esa es mi forma de pensar. No quiero ofender a nadie. Pero esa es mi forma y lo que yo he tenido que tomar desde mi forma de pensar para, pues, entender también esta perspectiva de un Dios, ¿no?
Sí, claro.
Y yo creo que es un ser que está ahí para nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a proteger, que si puso, y esto es algo que en algún momento, digamos, en mi adolescencia, cuando pues tenía esta atracción mucho más fuerte, hormonas y todo lo que conlleva un adolescente, se me complicaba mucho como entender el por qué, ¿sabes? O sea, ¿por qué Dios me puso esto si es algo malo, ¿sabes? Entonces sí, mucho sí, tiempo sí. Le pedí a Dios como de, quítame esto. O sea, si tú quieres que te sirva, si tú quieres que esté aquí, quítamelo. O sea, así como me lo pusiste, me lo puedes quitar. Así como sanaste a un chingo de personas, me lo vas a poder quitar. ¿Y qué crees?
No,
nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada de malo. Y fue un entendimiento que tuve que yo que procesar para poder entender y decir, ah, mira, o sea, esto no tiene absolutamente nada de malo y es mi vida. Y si no tiene nada de malo, pues para eso es. O sea, para vivir, para disfrutar, para estar en esta tierra, para vivir los placeres de esta tierra, vivir los problemas de esta tierra, vivir pues todo lo que conlleva vivir y ser humano. Y digo, no hay nada más humano que errar y cometer errores y volver a pararte y volver a caer y volver a pararte. Y eso es lo más humano. Y nosotros decimos venir a esta tierra. O sea, nadie nos puso así de, ay, tú toma, ¿no? O sea,
sí, claro.
Nosotros decidimos vivir y estar aquí. Que nos tocó la forma en que nos tocó vivir, pues eso es lo que hay, ¿no? O sea, pero pues es lo que a mí me ayuda a entender, ¿no?
Al que final no hay del nada día malo. Nos toca ser la oveja arcoíris de la familia.
Así es. No, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es algo que nunca quitó. Y en el nunca quitó fue mi entender de ¿por qué te voy a quitar algo que si no tiene nada de malo? ¿Sabes? Entonces fue así en ese proceso de sí, no tiene absolutamente nada de malo. Y en ese proceso de yo entender, pues mis papás también entender, ¿no? O sea, digo, a ellos se les complicó un poco por pues la generación en la que crecieron, los estigmas con los que vivieron, con las estigmas de las enfermedades que pues fueron un boom en su momento. Y todo eso fue como un shock para ellos. Para mi mamá no tanto como para mi papá, que sí se le complicó un poquito más. O sea, como que prefiere mejor no saber nada de nada. Pero en ese proceso va entendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, como que él va caminando pasitos lentos y ya pues mi mamá ya es un proceso un poco más rápido de aceptación, ¿no? Y digo, no me hicieron el feo, no me sacaron de mi casa, no nada. O sea, no quiero llevarlo por ese lado. Al contrario, me apoyaron, me respetaron. Tuvieron que aprender también de mi forma de pensar y de mi forma de actuar y saber que no es algo malo. Igual de mi trabajo, ¿no? Ellos actualmente saben a lo que me dedico y tampoco tienen un problema.
Okay.
Sí, ahorita vamos por ese detalle. Pero también, o sea, es este proceso de ir aceptando, tú comenzar aceptando lo que eres, explorar tu sexualidad, descubrir de, sí, soy gay, pero ¿por qué no tengo como tanta atracción sexual hacia alguien, no? O sea, ¿por qué no pasa eso? O ¿por qué no X cosa, no? Porque hay pues muchas variantes, o sea, y es entender todos esta gama que hay amplia dentro de la comunidad o dentro de este espectro, que todos somos diferentes. O sea, hay personas que son hipersexuales y que está bien, hay personas que son completamente asexuales y está bien, y hay personas que son completamente arrománticas también, y está bien también. O sea, cada quien es su vida y se debe respetar y se debe como apapachar esto, ¿no? O sea, dentro de su espectro, apoyarlos y respetarlo.
Claro, y de hecho justo parte del eslogan de este programa es que la sexualidad solamente es una pequeña parte de toda nuestra esencia. Entonces, sí, sí, sí. Incluso mucha gente, tanto por la vía religiosa como por la vía social, se fijan más en es homosexual o es transexual. Sí, güey, pero también soy una persona y una persona que trabaja, que ejerce una profesión, etcétera, ¿no? Entonces, espérate tantito, mi sexualidad solamente es mía.
Sí, exacto, exacto. Sí, justo hace poco estábamos platicando con unos amigos de eso. O sea, cuando nos presentan como el amigo gay, pero no como el amigo fotógrafo, ¿sabes? O el, ay, él es tal. O sea, siempre es como el gay. Y es como, ajá. O sea, no te presento a ti como el hétero, ¿sabes? Es un proceso que apenas estamos como iniciando dentro de la sociedad, va a llevar su tiempo, sí, pero creo que vamos por buen camino, o sea, en este proceso de, bueno, ya nos están aceptando, a diferencia de hace 10 años que todavía en la calle nos gritaban jotos, uh-huh. Ahora es como mucho más aceptado y mucho más visto, visible, entonces, pues digo, vamos avanzando poco, pero vamos avanzando, o sea... Ya es más notorio la visibilidad del LGBT tanto en series, películas, todo eso, y eso me agrada. O sea, la verdad es que eso es bastante, bastante agradable y que no nos pongan como un estereotipo de como lo hacían en las series cómicas de aquí de México, ¿no? O sea, en los años 90. Sí, nos caricaturizaban. Ajá. Y era como el típico, no sé, o sea, afeminado y que corta el cabello y no, o sea, no todos somos así.
Sí, y no tiene nada de malo, pero uh-huh. Precisamente series como, bueno, más bien cadenas como Televisa, uh-huh. lo que hicieron fue una caricatura, fue un, sí, sí, un sí. elemento de burla, más no de identidad, ¿no? Entonces,
sí. como digo, dices... Digo, y tampoco tiene absolutamente nada de malo ser afeminado, al contrario, o sea, es se respeta y te digo, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de Chromie y de las dos dualidades de que tengo, tanto el personaje como yo. Y poderlo como aceptar también esta feminidad, ¿sabes? Y es muy divertido también aceptar esa feminidad y poder jotear y poder, o sea, sin límites, ¿no? Al que dirán o que te murmuren o algo así, es como de, no, ya me importa. O sea, ya no me importa nada y yo solo vivo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y ahora la pregunta clave es, ¿por qué creaste un personaje, perdón?
Ay. Ahí. Bien. Chromie surgió a través de mi página. O sea, cuando comencé, bueno, Esencia Cromática es mi página o la que lo que yo creé en un poquito antes de pandemia, iniciando pandemia, surgió Esencia Cromática. Pero comencé haciendo ilustración, pues. No erótica, pero sí...
¿Sugerente?
Como más sugerente hasta cierto punto. Pero pues llegó un momento en el que me cansé, la dejé. Dejé de hacer la ilustración y me enfoqué en fotografía. O sea, le di un giro ahí a este estilo. Entonces, ¿qué pasó? Yo quería que... Más que me vieran a mí, vieran mi trabajo. Entonces eso fue como un proceso de ver cómo iba a ser eso, ¿sabes? O sea, hay muchos fotógrafos y amigos muy conocidos de aquí de Ciudad de México también, que son fotógrafos, que igual, o sea, casi no muestran su rostro, prefieren como el anonimato y que más se vea como su trabajo, y eso está chido. Y dije, ay, pues estaría súper cool tener algo así. Pero empezaron a surgir en pandemia estas lives de Instagram y todo eso, y me invitaban, y yo así de, ay, pero ¿cómo le hago para no salir, pero salir y estar presente, pero no estar presente, ¿no? O sea, como seguir en este anonimato hasta cierto punto. Y dije, pues mira, vamos a una mascarita, claro que sí. Y pues literal eran fechas de Halloween, y enseguida encontré la máscara de cráneo, digo, el personaje que hago es un personaje con una máscara de cráneo llena de diamantes, y pues eso, o sea, dije, pues de aquí somos y vámonos. Y ya pues analizando bien como la máscara, fue como esta parte de cuando quitas ya la piel, cuando ya quitas músculos, quitas todo, lo único que quedan del ser humano son los huesos. Okay. O sea, no hay absolutamente ya diferencia entre uno y otro. Esa es la esencia que tenemos. O sea, cuando ya quitas absolutamente prejuicios, quitas estigmas, quitas barreras y todo, lo único que queda son estos seres de hueso. O sea, son estos seres de hueso. Y una forma que yo tomé fue que lo que nos hace diferentes a las personas LGBT es que nuestros huesos son de colores, ¿sabes? Okay. O que brillan. Entonces, esta fue la parte que yo tomé como de, ah, mira, es la esencia cromática de nosotros. O sea, cuando ya quitas todo, o sea, nosotros seguimos brillando porque aceptamos lo que somos físicamente, aceptamos nuestro género, aceptamos nuestra expresión de género también, aceptamos nuestra sexualidad. O sea, ya no hay como un filtro, ¿sabes? O sea, ya no hay piel, ya no hay músculos, ya no hay nada, porque ya todo nos lo quitamos. O sea, ya somos tan transparentes como si mostráramos nuestros huesos coloridos al mundo. Y eso sí, fue sí, por sí. lo cual surgió este personaje. Y es eso, o sea, es como quitarme yo como persona todos estos estigmas, o sea, toda esta parte de piel, hueso, o diga, piel, músculos, sangre y todo esto. Y decir, esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, ya no hay más atrás. Es lo último que queda. Y ya quité todo y voy a caminar con esto. O sea, y aún así quitándome todo, sigo brillando.
Sí, sí, sí. Tus huesos siguen brillando. Tus
sigo
huesos
brillando.
Son de colores.
Sí.
Oye, pero aparte estoy viendo las máscaras y están fantásticas. O sea,
muchas
tienes...
gracias.
Por lo menos tienes dos colores. Me atrevo a decir que hay un negro también.
Sí, son seis colores que tengo, o sea, en teoría es uno por cada color de la bandera.
Okay.
Y hay una que es como rosita también, o sea, como que le voy llevando ahí como por colorcillos. Hay unas que son mucho más coloridas, otras un poquito menos. Hay unas que ya murieron, así de tanto uso, ya, ya no tanto, pero las que todavía tengo ahorita sobreviviendo son seis. Y digo, voy a regresar con otra vez a retomar, porque ya algunas de las de la bandera ya fueron. De tanto sí. uso, pero sí, mi idea es esa, o sea, como tomar los colores esenciales y en base a eso mostrar, ¿no? O sea, de quién soy, los colores que tengo, porque a pesar la negra también tiene colores, o sea, son colores, o sea, es negro como tornasol y con la luz del sol cambia de color. Y eso, o sea, igual los outfits que tengo, o sea, que son súper así llamativos y todo. Me encanta siempre andar vestido y disfrazado así con 20,000 cosas.
Okay. sí.
Ajá, dime.
Chromie hace un trabajo fantástico, como lo acabo de ver ahorita en Instagram. Por favor,
muchas gracias.
Si estás en Instagram o de pronto quieres seguir escuchando esto y pasarte al Instagram, búscalo como esencia cromática, todo junto.
Ajá,
esencia
todo junto.
Cromática.
Sí, ahí tengo mi Instagram, ahí pueden ver un poco de mi trabajo. Claro, ahí está todo lo soft, lo que permite Instagram. Y ahí hay links para las otras plataformas. Pero sí, digo, siempre trato de tanto yo como Chromie mostrar esa esencia que tengo de... Ya me quité todos los filtros, ya me quité todo lo que opaca mi brillo. Trato de hacer lo mismo con los modelos que fotografío. O sea, como representarlos a ellos también. Tanto en los colores que se ven en las fotografías, como la edición, como los elementos que tienen, como la estructura que utilizamos, o lo tan sexual o lo tan asexual que se pudiera hacer, o lo tan erótico. Y es llevarlo hacia un lado como muy bonito. O sea, a mí me encanta. O sea, es el proceso tanto de hacerlo como editarlo y subirlo, me encanta.
¿Llega a ser excitante?
Sí, en cierta forma, sí. O sea, la pregunta va hacia excitante sexual o...
No, simplemente es como una parte... Pues sí, un poco erótica, divertida, que te mueva algo a ti.
Pues, o sea, realmente, o sea, de que me considere como voyerista o algo así, igual y sí un poco, no creo que sea como un fetiche que tenga como tan marcado, pero creo yo que mi parte visual va más hacia lo artístico. O sea, cuando encuentro el límite entre lo artístico y lo sexual, es cuando digo, ah, qué cool, oh, okay, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto mientras estoy tomando estas fotos? Pero es como encontrar ese punto de no es tan grotesco o tan vulgar como porno, pero tampoco es como una parte tan solo artística, ¿sabes? Así como de, ay, todo muy bonito, ¿no? Sino encuentro un punto medio, ¿no? Entre las dos cosas. Y trato de unirlas y mostrar. Digo, ahí si alguno de tus seguidores quiere ver un poquito más, digo, ahí en mis plataformas tengo el link de Twitter, y ahí tengo también un Telegram donde subo todas las versiones como mucho más explícitas y mucho más eróticas de las fotografías. Y digo, siempre trato de jugar pues con eso, con erecciones, penetraciones, como composiciones mucho más sexuales, pero sin quitar el lado artístico. Tengo ahí una fotografía que a muchos les gusta, que es una eyaculación neón. Que lo que hicimos fue poner la eyaculación con pintura neón. Y a todos los que los han visto, es como de, bueno, mames, qué cool está esta. Y digo, han sido como cositas, así que he tratado de jugar como cosas que salgan de lo común, tanto en colores como en estructura y elementos que usan en la fotografía, pero encontrando al punto artístico hasta hacer, o sea, como esa mezcla, ¿no? Entre lo artístico, lo erótico y que al unirse crea una pieza bastante linda. Pero sí, o sea, digo, creo yo que hasta cierto punto sí tiene tanto una satisfacción no solo sexual, sino arte de decir, ay, qué cool el resultado final, ¿no? O sea, después de tantas horas de que el güey se tiene que erectar cada ratito, porque pues, digo, una erección no siempre dura tanto tiempo, entonces es como de, ay, no quedó, otra vez, y ahí va el chico otra vez. Y digo, es un proceso también de crear como el ambiente y todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, no son fotografías fáciles, a veces sí se complican un poquito, pero el resultado creo que es el que vale la pena, ¿no? O sea, ya cuando ves el resultado final dices, ¡ay, qué cool está ahí! Por ejemplo, las últimas que tuve de fuego, que trabajé ahí con se llama Sick House, el lugar. Es como un lugar de encuentro. Digo, me contrataron y fue así como de, ay, pero queremos unas fotografías. Y les digo, mira, vamos a hacer estas con fuego. ¿Cómo con fuego? Yo, sí, mira, hay aquí. Y ya, o sea, el resultado pues se ve impactante, ¿no? O sea, las llamas y todo, todo fue real. O sea, nada fue montado. O sea, todo, el fuego literal estaba en sus manos. O en las partes del cuerpo donde lo pusimos. Digo, todo con cuidado y todo con las protecciones necesarias. No lo hagan en casa. Pero sí, el resultado pues es impactante, ¿no? O sea, y llevarlo a este lado sexual con el fuego presente entre las personas y eso, pues igual es bastante, bastante interesante jugar. Como mucho más allá de solo una fotografía común.
Croma, o Cromi más bien, ¿qué juego tiene en estas sesiones?
Pues, realmente yo soy el que, bueno, obviamente toma las fotos, pero creo que hay que aclarar como un punto entre quién es Cromi y quién es la persona que está detrás de Cromi. Obviamente todo comenzó con la persona que está fuera de Cromi, ¿no? O sea, que es el que a veces lleva las riendas o lleva como toda esta estructura de, ah, hay que hacer esto, luego esto, luego esto. Que le cuesta un poco el lado sexual, sí, porque pues digo, su acercamiento pues es diferente, pero Cromi es todo lo contrario, es este ser que es mucho más sexual, mucho más atrevido, mucho más provocativo, digamos, con tanto en las sesiones como en el día a día, digamos, o cuando está presente en eventos o cosas así, en fiestas. Es el que provoca y genera este morbo o esta sensación de placer, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Okay. Digo, he tratado de involucrar a Cromi dentro de las sesiones. Claro, estamos los dos, obviamente. Pero lo trato de involucrar como en esta generación de esta tensión sexual de la sesión. Claro, tengo que aclarar algo. No es algo que... digamos, las sesiones todo se hace bajo el consentimiento de las personas. Sí, sí, sí. Y nunca se hace nada siendo que la persona se siente incómoda con la situación. Digo, nada se obliga a nada, o sea, todo es bajo consentimiento y bajo respeto y bajo de, oye, voy a hacer esto, esto y esto, y es como la persona decide si se hace o no. Y ya en base a eso se va como generando esa tensión sexual con la persona, el modelo, para poder llegar a tener hasta una eyaculación o poder tener una erección o poder tener como ciertas posiciones o ciertas, digamos, hasta cierto punto, acciones de placer Pero todo eso, digo, va llevando como un proceso, ¿no? Y de eso se encarga, pues, el personaje, ¿no? O sea, llevar como toda esta parte sexual, de generar como esa tensión entre tanto la persona como el fotógrafo. Digo, no pasa nada al fin y al cabo, pero sí generamos esa tensión para que se sienta como si estuviera pasando.
Ok. En este momento igual estoy viendo tu Telegram. No, yeah. Manches. O sea, me está explotando la cabeza. Fotos fantásticas.
Muchas gracias.
Acabo de ver las del fuego. Sí. Ajá. Es algo no comúnmente visto. Yeah. Y son fotografías muy, muy, muy buenas, muy atrevidas también. Muy atrevidas en cuanto al fuego, en cuanto a lo erótico y lo sexual. Bueno, es lo rico de tus sesiones y de tu trabajo, por lo que estoy viendo. Y por lo que entiendo, Cromi es quien se encarga de ponerle esa sazón, ese sabor a tus sesiones. Y que esto resulte, ¿no? O sea, señoras y señores que están escuchándome, por favor pasen al Instagram y después pasen a Twitter y después pásense en Telegram y van a ver, wow, fantástico trabajo, de verdad. Una magia de edición también muy, muy, muy chida, pero los colores, o sea, es wow. ¿Qué más te puedo decir?
Muchas gracias. Pues digo, ha sido un trabajo, digo, tampoco de un día al otro, pues se logró eso, ¿no? O sea, ha sido un trabajo de casi todos los días, de estar experimentando, explorando, y quiero comentar igual algo como del lado de la fotografía, uh-huh. Que si te quieres como enfocar a este lado, digamos, de la fotografía, no necesitas tener la cámara más cara, ni las luces más caras, ni el equipo más, así que tú digas, ay, no voy a comprar el de, no sé, 50,000 pesos, o sea, no lo necesitas, simplemente necesitas creatividad. O sea, muchas de las fotografías que ahí tengo se hicieron con cosas súper sencillas. Mi cámara es una, la verdad es que ya tiene sus añitos. Apenas hace como una semana se me dañó. Y bueno, estoy en ese proceso de comprar un nuevo equipo. Pero, pues fue la que con la que hice todo eso, ¿no? O sea, es una cámara súper viejita, que ni siquiera tiene para video, solo tiene para foto. Y eso, o sea, no necesitas el equipo más caro, ni las cosas más caras, ni las luces más caras para lograr y tener como esta parte creativa. Todo lo que se ve ahí en las fotos, o sea, se ha logrado con equipo súper austero hasta cierto punto, uh-huh. Pero se crean cosas muy chidas, o sea, con lo poco que tienes es explotarlo y sacar las cosas mejores que se pueden, digo. Ahora ya he tratado de conseguir nuevos equipos y cosas un poquito más elevadas por las cuestiones de la venta de las sesiones, que se vive con una experiencia mucho más, digamos, más vendible, ¿no? O sea, que tenga un equipo un poco mejor y todo eso, pero mucho de lo que hice antes es, pues sí, fue como con cosas mucho más sencillas o mucho más austeras. Pero pues creo que eso también ayuda, ¿no? A explorar la creatividad y decir, ¿cómo con esta lamparita puedo hacer 3 luces, ¿no? Uh-huh. Y se saca eso. Entonces no necesitas como las cosas más caras y es explorar. O sea, es explorar y un papel celofán hace gran diferencia. Una luz de escritorio, sabiéndola bien acomodar, también te da una buena estructura. La luz del sol también. Entonces ahí es jugar y ver como los resultados de esta parte artística también, ¿no?
Sí, sí,
y eso, o sea, no se limiten.
¡Vientos! ¡Ah! No sé, estoy todavía sigo un poquito en shock. La verdad, muy, muy buen trabajo. Qué padre que les des a las personas este tip de que para hacer cosas mágicas no necesitas precisamente los grandes equipos. Se me ocurre que desde con un teléfono podrías hacer ya grandes cosas, obviamente, sí, mientras mejor equipo, pues mejor, ¿no?
Sí, sí, obviamente, pues claro, cada equipo tiene pues sus ventajas y sus especificaciones o especialidades de ciertas cosas, ¿no? Pero para comenzar desde con un celular, la verdad es que ahorita los iPhones tienen una calidad increíble, y se pueden hacer cosas bastante buenas con ellos, nada más es empezar a explorar, ¿no? O sea, ¿cómo se vería esto si le pongo la luz por acá? Y si le meto ahora por esto, y si le cambio el color por acá. O sea, es eso, simplemente exploración, y vas encontrando tu camino y tu forma de iluminar. O sea, la forma de iluminar que tengo es muy diferente a las de los otros, o sea, a otros amigos fotógrafos.
Sí, sí.
Y pues digo, ha sido en base a eso, o sea, de... No tengo, bueno, pero tengo esta luz de un foco, ¿no? O sea, bueno, vamos a ponerlo. Y así, ¿no? O sea, empiezas a crear y empiezas a desarrollarte, o sea... Y empiezas a abrir también tu camino y darte a conocer y poquito a poco, ¿no? Creo que mucho tiene que ver también con la constancia de poder empezar a crear y subir y no tener miedo del que dirán. O sea, de... No, mi fotografía, o sea, muchas veces a mí me pasaba, ¿no? O sea, de, ah, es que siento que todavía no está al nivel de mis compañeros. Este, y todos mis compañeros así de, no, pero está increíble, súbelo y vas a ver que te van a pues empezar a seguir y así. Y sí, pues así poco a poco, ¿no? O sea, muchas veces tenemos esta parte del impostor, del síndrome del impostor, de que pues, no sabemos cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Y es como de, ay, pero no siento que realmente esté tan bueno como para exhibirlo, ¿no?
Pero mucho pues menos para venderlo.
Exacto. Pero en base al hacerlo, es como empiezas a generar ese camino, empiezas a avanzar, empiezas a mostrar que vales la pena. No solo hacia la gente, sino a ti mismo, decir, no, mi trabajo es bueno, y empiezas a creértelo, y desde que te lo empiezas a creer, y es que empiezas a caminar, y empiezas a avanzar. O sea, cuando me dejé de esforzar en el sentido de, años pasados era como, no, quiero llegar a tantos mil seguidores, y dale, 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 y la verdad es que es muy complicado, ¿no? Pero desde que dije, ¿sabes qué? Voy a avanzar lo que tenga que avanzar, voy a disfrutar cada sesión, voy a disfrutar cada convivencia con las personas con las que me rodeo, voy a avanzar, si me llega un proyecto lo voy a tomar, o sea, como ir por ese lado y no tanto esforzarme en la parte de, ah, no, quiero seguidores, quiero vistas, quiero que ser el TikToker más famoso y así, es como de, no... La verdad es que no. Cuando empecé a despreocuparme por eso fue cuando empecé a generar mucho más engagement, mucho más gente me empezó a buscar, mucho más proyectos me empezaron a llegar. Y la verdad, fue algo muy asombroso. O sea, de decir, cuando me dejé de preocupar por esto fue cuando realmente tuve lo que yo quería. O sea...
Ok.
Pero pues así es esto. O sea, cuando empiezas a disfrutar lo que haces es cuando la gente empieza a notar que lo estás haciendo, ¿sabes? Y es mágico, es una experiencia mágica. Y digo, he encontrado gente muy chida en este medio, gente que lo da todo por mí y también yo doy todo por ellos, amigos increíbles, y dentro del porno también. Y si quieres ahorita hablamos como sobre ese lado, ¿no? Pero pero sí, o sea, he encontrado gente increíble dentro de las sesiones, o sea, como que siempre trato de tomar unos minutos antes como para platicar, saber quién es la persona y saber encontrar como su esencia, ¿sabes? O sea, como tomar así un poquito como lo que haces tú como de entrevistas, ir preguntando cosas así de y ir encaminando. Más o menos voy llevando yo también el proceso de la sesión para encontrar como la esencia de la persona y saber qué tan tímido es o qué tan extrovertido es o si ya ha hecho antes algo como por ese lado y así. Y encontrar como la mejor versión de él, ¿no? Y poder retratarla.
Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el porno?
¡Ay!
¡Directo ya!
Ya, directo al punto, vámonos.
¡Exacto!
Sin lubricante, vámonos. De puño. Completo.
Justo así.
Yo así de ¡ouch! Sí dolió. No, pues, bastante interesante. O sea... Retomando un poquito de lo que hablé al inicio de este estigma que yo tenía o que me habían creado del mundo sexual, se podría decir, dentro de la religión, que es un mundo oscuro, que, ay, no, o sea, todo está súper cruel y maltrato, y no voy a negar que no lo hay, porque sí lo hay. Uh-huh. Sí tiene también esta parte oscura, sí, pero... En su gran mayoría, con las personas con las que he trabajado o que se dedican a esta parte sexual, tanto siendo como sextuiteros, onlyfanseros o escort, son personas increíbles. O sea, no te miento, el 80% de mis amigos se dedican a esta parte. Okay. Y son personas increíblemente honestas. Uh-huh. Porque ya no tienen un filtro que esconder, ¿sabes? O sea, ya no tienen absolutamente ya nada que esconder. Es como de, no, pues es, a esto me dedico, esto es lo que hago, esto es lo que vendo, esto es lo que... Y es como, oh, interesante. Entonces, he encontrado gente mucho más increíble, mucho más honesta y mucho más respetable que, sinceramente, y aunque me funen, que dentro de la iglesia.
Ok, o sea, ok.
He encontrado gente más honesta, gente que lo da todo por mí y yo, o sea, así de, lo puedo dar todo por ellos en cuanto lo necesiten. Y es eso, porque ya dejaron de tener un filtro, ya dejaron de pensar en qué va a decir la gente. Uh-huh. Y es que cuando te empiezas a quitar ese filtro de qué es lo que va a decir la gente, es cuando empiezas a vivir. Y empiezas a vivir tan chido que muchos deciden, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Y así, y es como de, pues es que ya me dejó de importar lo que la gente dice. O sea, ya no me importa. Ajá, ya solo soy yo viviendo. Y creo que eso es una parte tan chida de cuando sales del closet y cuando te empiezas a quitar todas estas capas hasta llegar a tus huesos, que es como, ya no tengo nada que ocultar. O sea, ya no tengo absolutamente nada que ocultar, ya no tengo nada que esconder, ya no tengo esta parte oscura que me persigue, porque pues ya es lo que hay, ¿sabes? O sea, esto es lo que soy, esto es lo que vendo, y hay gente que vende muy bien.
Hay gente que les va muy bien en el OF.
Sí, en el OF, en el Solos Fans.
Ándale.
pero sí, o sea, ha sido una experiencia muy cool. ¿Cómo llegué a ellos? Básicamente, cuando yo comencé a hacer fotografía de desnudo, lo quería llevar no tanto a lo sexual, sino a lo artístico. Uh-huh. Pero las personas que tenía como a mi alrededor comenzaban a hacer esta en estas plataformas, ¿no? O sea, y era como de, ah, pues sí, pues vamos. O sea, y como que aceptaban tomarse fotitos y de repente me preguntaban, oye, ¿y no grabas? Oye, ¿y no podemos hacer como mucho más explícitas? Oye, ¿y si me grabas cogiendo o si me tomas fotos cogiendo con esta persona? Y así de, ah, claro que sí lo hago. Y así empecé. O sea, okay. La verdad es que nunca pensé llegar a este mundo. O sea, fue así como de, ah, sí, voy a empezar por aquí, como por lo soft, como por la orillita de la playita. Y de repente fue así de, ¡brum! Y había un hoyo. Y terminé en el... pero digo, fue algo asombroso en forma positiva. O sea, porque sí encontré, la verdad, o sea, digo, no voy a negar que hay gente culera, porque sí la hay, pero entre lo que ya aprendiste y sabes cómo poder definir de qué persona te va a traer algo positivo y qué persona no, empiezas como a depurar. Pero digo, en su gran mayoría, las personas que he encontrado en este medio han sido increíbles. O sea, digo, eso, o sea, lo que dije hace un momento, o sea, personas que se han vuelto hasta cierto punto familia, ¿no? Aquí en la ciudad. Uh-huh. Cualquier cosa que me pase, o, por ejemplo, ahora que se me dañó la cámara, ellos fueron los primeros en levantar la mano y hacerme un donativo de ¿cuánto necesitas? Y es como, ah, pues cuesta wow. tanto, pero dicen, bueno, no tengo tanto, pero pues te puedo dar esto, ¿no? Y es como, sí, sí, ¿en sí. serio? Y es como, sí, lo que tú necesites. Y así de, ay, gracias. O me compraban sesiones de fotos, o me buscaban más trabajos o más proyectos para poder conseguir y sacar recursos para la cámara. Digo, fueron los primeritos en levantar la mano, ¿no? Y a diferencia de cuando yo salí del closet y lo dije abiertamente en mis redes personales, no Esencia Cromática, uh-huh. muchas personas me dejaron de hablar. O sea, muchas del círculo cristiano, ¿sabes?
Como debe de ser.
Exacto, y la verdad es que estoy agradecidísimo de que eso haya pasado. Estoy súper agradecidísimo de que eso haya pasado, porque pues no te meterían absolutamente nada bueno. Entonces, uh-huh. digo, he encontrado cosas muy buenas de este lado y gente increíble y he aprendido también muchas cosas dentro del mundo del porno, cómo se hace de la manera correcta, qué cuidados y qué cosas hay que tener, o sea, truquitos también que hay dentro del mundo del porno. Eso, productoras también con las que he trabajado, gente que ha visto mi trabajo y me ha jalado a otros proyectos. Y así, poco a poco. O sea, la verdad es que he caminado en buen camino dentro de este mundo.
¿Has caminado en buen camino dentro del mal camino?
Dentro del mal camino, eso. Y es un muy buen, mejor camino que el otro camino que según bonito. Es el buen camino.
Ándale, exacto, exacto.
Y aquí camino, punto trabalenguas, pero sí.
Fíjate que últimamente he analizado mucho precisamente la red social X. Ajá. En la cual resulta sumamente inmoral el subir pornografía, el subir sexo explícito. Ajá. Y muchas veces te lo bajan. Sin embargo, están subiendo muchísima violencia explícita en esa misma red social y sí. Se queda ahí. Entonces es como esta doble moral que incluso hasta las religiones manejan, ¿no? De esto que tiene que ver con lo íntimo y lo privado está mal, pero esto que tiene que ver con lo público y lo violento está bien.
Está bien.
No entiendo.
Sí, es muy complicada. O sea, las redes son muy complicadas. O sea, mi Instagram estoy súper vetadísimo de Instagram. O sea, digo, nunca me han cerrado en ninguna plataforma, en ninguna cuenta. Gracias a Dios y los dioses y a todo. Pero,
al Dios del Internet.
Al Dios del Internet. Al Internet de las cosas. Sí, no, o sea, pero es muy difícil a veces subir como contenido de desnudo, aunque no se vea nada, ¿sabes? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué a ellos sí les deja subir cosas y a mí no?
¿Por qué, ¿por qué son así?
¿Por qué este destripado sí sale aquí? Y este, o sea, ni su tripita se le ve. O sea, y es como de, ¿por qué me la quitas? Pero pues bueno, ya aprendí como a, de, bueno, ya, por aquí no voy a meter nada que no, o sea, y ya todo lo explícito se va para las otras plataformas. Pero sí, es que así es la sociedad, o sea, intentar cambiarla nosotros ahorita, digo, si se puede, pues sí, vamos en eso, pero es complicado un día para otro quitar formas de pensar, quitar estereotipos, quitar cosas que, pues a veces, a lo mejor ya hasta ni a nosotras, perdón, hasta, ni siquiera a nuestra generación nos va a tocar ver, ¿no? Pero pues estamos haciendo un camino para las generaciones que vienen y creo que es algo que generaciones pasadas no hicieron con nosotros, ¿no? Que fue abrir este camino. Que digo, sí lo hay, sí hubo varias luchas, pero no fue la gran mayoría como lo que está pasando ahora, ¿no? Que estamos tratando de abrir un camino, para las próximas generaciones, donde, pues bueno, a lo mejor ya no podemos hacer un retroceso ni siquiera en la parte de ecología, pero pues mantener lo que hay, ¿no? O sea, como de, bueno, ya solo quedan estas dos gotas de agua, pues bueno, vamos a cuidarlas para que no, por lo menos aguanten un poco más.
¿Qué hacemos con estas dos gotas?
Ajá.
Sí.
Y lo mismo es socialmente, ¿no? O sea, a lo mejor y no podemos dar como pasos tan agigantados, pero por lo menos ir abriendo brechas, ¿no? O sea, ir como encaminando, irles apaciguando un poco el camino. Te digo, o sea, yo hace, ¿qué será? 5 años, 6 años con una pareja que tenía, íbamos agarrados de la mano y en la calle nos gritaban jotos. Y era como de, neta, o sea, aquí en Ciudad de México, ok.
¿Qué pedo con tu insulto?
¿Qué pedo con tu insulto? Pero ya eso no pasa, ¿sabes? O sea, ya es mucho más común ver a personas del mismo género agarrados de la mano, y es mucho más agradable, ¿sabes? Entender y ver cómo la sociedad empieza a caminar. Digo, son pasos chiquitos, pero ahí vamos. O sea, vamos como avanzando, vamos progresando, vamos como desarrollándonos, pero es poco a poco. O sea, y digo, pues también lo de las guerras y la violencia y todo esto, pues bueno, yo sé que cada quien tendrá sus consecuencias de sus actos, ¿no? Eso sí no podemos quitar. Hayamos sido lo culeros que hayamos sido o lo benevolentes que hayamos sido, todo tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Simplemente, exacto, pues es caminar tu propio camino. O sea, tanto como lo decíamos hace un rato, de la aceptación de es tu vida, es tu camino, es tu proceso y tú lo vas a tomar como tú quieras, a como el camino de la sociedad, ¿no? O sea, en cuanto tú hagas cambios en ti, pues eso se va a ver reflejado en la sociedad, ¿no? O sea, ahorita muchos pilares representativos LGBT han logrado estar donde han estado primero porque han primero pasado por ellos mismos, ¿no? En el proceso de aceptación de ellos, de esto es lo que soy, esto es lo que quiero mostrar, esto es mi camino, esto, y quien quiera estar va a estar y quien no va a estar, pues adiós. Y pues es ese proceso, primero comenzar por mí y luego ir avanzando hacia la sociedad.
Muy, muy, muy buen punto. Creo que con esto también me dejas pensando mucho en todavía lo que tenemos que seguir haciendo como comunidad, precisamente para afectar positivamente a nuestra sociedad, como también perteneciente a la comunidad LGBT, de nuevas generaciones, de todo lo que, de lo que toca venir. Y pues bueno, ya para finalizar, Cromie, para contactarte de forma profesional, ¿cómo podemos contactarte?
Sí. No, no me contacten. No, no es cierto.
Ya que tengo trabajo.
Ya tengo trabajo. No, no es cierto. No. Solo bromeo. No me funen. No, pues a través de mi Instagram. O sea, realmente ahí es donde tengo como un contacto más directo con las personas. Ya sea que quieran sesiones de fotos, o ya sea que quieran platicar o chismear o lo que quieran. Ahí tengo ustedes. Soy yo el que contesta. Entonces, pues ahí escríbanme en X. La verdad es que sí subo contenido, pero de repente se me va el pedo y no suelo ver tanto los mensajes. Y cuando entras hay como 20 mensajes y es como de, oh, ya voy como contestando. Pero donde estoy mucho más al pendiente es en Instagram. O sea, en Esencia Cromática, así todo junto. Esencia con solo una S al inicio. Ahí me pueden encontrar. Y con gusto, tanto las sesiones o platicar o chismear o contarme ahí algo, o mandarme fotitos también, se aceptan, guiño, guiño. sí, o sea, todo lo que quieran ahí, a través de Instagram.
Va que va, Cromie, de verdad, qué rica plática tuvimos el día de hoy contigo. Gracias. Te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto tuyo.
Sí, pues cuando gusten, en serio, ahí estoy disponible para poder chismear más, poder platicar. Digo, hay muchas otras cosas que no se pudieron platicar ahora, pero igual y pues más adelante con gusto.
Hacemos una segunda parte.
Claro que sí. Cromie 2.0.
Ándale, exacto.
Sí, pero sí, pues, sí, digo, pues básicamente eso. O sea, como si hay algo que quiero dejar como en la mente de todos es, o que a mí me ha ayudado mucho, es quitarse esa parte de qué van a decir, ¿sabes? O sea, cuando te quitas esa mentalidad de qué va a decir las demás personas, o qué van a hablar, o qué van a decir de mí, o eso, empiezas a vivir. Creo que es algo que a mí me ayudó mucho y me ayudó a entenderme a mí y el camino que estoy avanzando.
Muchas gracias, Cromie.
Un gusto.
Y gracias a ti por escucharnos. Por favor, date una vuelta por sus redes sociales. Recuerda que está en Instagram como Esencia Cromática. Y pues bueno, de ahí ya te vas a cualquier red social con la cual publica su contenido. Y a nosotros, por favor, síguenos en @nosoymoda_podcast en Instagram y en Facebook como No Soy Moda, el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana con otro super programa como el de hoy. ¿Sale? Gracias. Adiós.